La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Bueno, dejamos que la música suene poco porque luego nos quedamos sin tiempo y la gente nos dice que es que esto dura poquísimo. Y es verdad. Y tienen razón, Carmelo López y Javier Mardomingo. Buenas noches, queridos compañeros. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Buenas noches, Félix.
Buenas noches, Félix. Muy contentos por los datos de audiencia de las corridas de Leganés en Telemadrid. El sábado pasado, un 10,1 de media, Félix. Sí. Increíble. Los toros interesan. Muy contentos.
Qué maravilla. Para que luego haya alguien en el Congreso de los Diputados que ponga esto de los toros como si fuera, no sé, como si fuera una cosa de atrezo de la vida. No, oiga, esto es muy importante y a gente le gusta muchísimo, además, ir a los toros y recuperar la tauromaquia. Eso me parece que es muy importante y los datos que da Telemadrid son muy significativos.
Bueno, y se ha aprobado, Félix, ahora que lo citas, se ha aprobado, viene a colación, porque esta semana se ha aprobado en el Congreso y en el Senado la vuelta de las corridas televisadas a Televisión Española. O sea que es una buena noticia. Es que ahora hace falta que vuelvan.
Claro, bueno, esas son otras, que se aprueben y que vuelvan.
Se ha aprobado.
Tengan en cuenta que a los que nos gustan los toros pagamos también impuestos y pagamos esa televisión.
Y que
no sé si pagamos mucho o poco, si somos el 10% o el 30%, pero nos gusta esa televisión y queremos ver los toros en esa televisión. Esta es la verdad, ¿no?
Y Félix, que quede claro que nosotros respetamos a las minorías, pero que no somos una minoría tan poco numerosa como se dice. Y ahí están los datos que lo reflejan.
Bueno, en fin, yo, ¿qué quieres que te diga? Si hablamos de bronca, y espero que me sepan entender los oyentes de 7 y medio, si hablamos de bronca, es mucho más bronco a veces la retransmisión de una sesión de control al gobierno que una corrida de toros, ¿vale?
Sí, mucho más.
Y todos los miércoles damos una, ¿eh? Y los martes en el Senado. ¿Vale?
Mira, me imagino a Sixto, Chapo y Palomar comentando la sesión de control. ¡Ojo, eh! ¡Ojo!
Bueno, y tú metiendo el micrófono. Una
cosa muy, pero que muy interesante y además muy esperanzadora y que nos llena de... Nos llena, como diría el emérito, de orgullo y satisfacción. Eso es la verdad. Sí. Los carteles de Vista Alegre que yo estoy viendo, Carmelo, en lo que nos pasas ahora, no solamente que vienen los matadores más importantes, sino que además vienen ganaderías de primer nivel y esto empieza a parecer ya algo en serio, ¿no, Carmelo?
Pues fíjate, Félix, ha empezado ya, estamos ante un fin de semana interesantísimo. Por ejemplo, mañana tenemos la corrida de Alcurrucén para el Juli, Manzanares y Ureña. Torero queridísimo por Madrid, el Juli después del festival y Manzanares, que yo creo que siempre es un cartel interesante. Félix, hay hasta el día 23 tardes de toros por delante y no se descansa ningún día, porque el domingo es la corrida de Borque de Rejones para Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza con Lea Vicens. El lunes, novillada del Freiso, que es la ganadería del Juli, y tres novilleros de máximo interés, como son el salmantino Antonio Grande, Tomás Rufo, que lo conocemos de sobra, ya ha abierto la puerta grande de las ventas, y Manuel Pereira, que es el novillero que apodera a Juan José Padilla. He visto algún vídeo de él en el campo y no me lo quiero perder. Martes 18, toros de Fuente Imbro para Finito, El Fandi y Daniel Luque. El miércoles 19, toros de Garcigrande para Núñez, toros de Garcigrande, Núñez del Cubillo y Jandilla, son tres ganaderías, Félix, para uno de los carteles más especiales de la temporada, que es el mano a mano entre Roca Rey y Pablo Aguado, que se va a producir antes en Córdoba, luego lo contamos. Pero ese mano a mano de máximo interés entre dos formas distintas de concebir el toreo, la profundidad, la belleza y el estoicismo de Pablo Aguado, que casi es una nueva línea currista, y con esa revolución que viene imponiendo el peruano en los últimos años, que lleva mucho tiempo fuera del circuito español y del circuito taurino por un percance, Félix, y hay mucho interés por ver la reaparición de Roca Rey. Y después una gran traca final, el jueves 20, los toros de García Jiménez para Pereira, Ureña y Emilio de Justo. Veremos si llega después del percance que vimos en directo a través de Telemadrid el pasado domingo. Ha estado a punto de romperse una vértebra, parece que ha quedado todo en una contusión en el sacro. Sí. El viernes 21, la corrida de Victoriano del Río, corrida con mayúsculas porque las fotos ya anuncian un espectáculo para Diego Urdiales, José Mari Manzanares y Roca Rey. El sábado y el domingo termina con una de Garcigrande para nada más y nada menos que el Juli Morante de la Puebla y Juan Ortega, que nos encantó también el otro día en Leganés. y el domingo 23, la corrida más torista del ciclo. Le gusta siempre a la afición de Madrid una corrida de Adolfo Martín, y van a ser Juan del Álamo, Román y José Garrido los que pongan fin al primer ciclo, al primer serial que se va a dar en Madrid, no digo después de la pandemia, porque la pandemia no ha terminado, desde que empezó la pandemia, Félix.
Sí. Pues es un serial muy serio, y la verdad es que es un serial con mucha cabeza, muy bien tirado, y a mí, en fin, me gustan todos los carteles y las ganaderías, pero el mano a mano entre Roca Rey y Pablo Aguado me parece que es un detalle para arrancar esta nueva etapa de toros en Madrid, que es, vamos, me parece que es espectacular, vamos, ver a los dos toreros tan distintos y tan iguales en muchas cosas, Carmelo y Javier, ¿no?
Sí, son los dos toreros que yo creo que más entusiasmo despiertan a día de hoy en la afición por los dos conceptos tan, tan diferentes que tienen, por la juventud, porque no se les ha visto mucho, no están manidos en las plazas de toros, no estamos cansados de verlos. Entonces son sobre todo los dos toreros que están atrayendo a gente nueva a la plaza, que es importantísimo, es lo más importante, atraer a gente nueva a la plaza. Y tú vas por la calle y te preguntan, si saben que te gustan los toros, pues te dicen, oye, y para tanto es ese Roca Rey, y para tanto es ese Pablo Aguado. Eso se nota en la gente, en el gran público, y es importantísimo que haya este tipo de nombres nuevos en la fiesta y que compartan carteles.
Que se nos note delante del micrófono es nuestra alegría porque vuelvan los toros, porque se normalice esto, porque ya no es Vista Alegre. A vuelta de publicidad vamos a contarles lo que va a pasar en Córdoba, que también es extraordinario.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo. Telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Mama told me
when I was young. Estaba pensando en los carteles de Vista Alegre y ahora lo que nos van a contar Carmelo y Javier de Córdoba. Y me acuerdo mucho de ese dicho que está en español y que tanto nos representa a los españoles, de paradas de borrico y arrancadas de caballo. Es que estamos arrancando como un caballo, pura raza español, ¿eh? Es que es tremendo, después de la parada que hemos tenido, qué arranque, Carmelo y Javier, ¿no?
Sí.
No tenemos término medio. Por cierto, el otro día Miguel Avellán nos contó en directo en Telemadrid que no hiciéramos planes para las vacaciones, porque en principio va a haber toros en las ventas en junio, julio, agosto y septiembre, lógicamente ya hasta final de temporada. Así que es verdad, Félix, no tenemos término medio.
Bueno, ¿qué pasa en Córdoba? A ver, contadme, ¿qué pasa en Córdoba? ¿Qué carteles? Hemos contado los carteles de Madrid, de Vista Alegre, pero es que los de Córdoba nos quedan atrás, claro.
Es un pedazo de plan, lo estábamos comentando antes Javier, Mardomingo y yo, y cuando ha dicho Mardo que le preguntan, ¿son para tanto Roca Rey y Pablo Aguado? Pues la verdad y lo bueno de todo esto es que en realidad sí son para tanto.
Sí, que lo
y
son.
Por eso creo que la feria que organizado José María Garzón en Córdoba, que está a golpe de ave de Madrid, también es un plan distinto, interesante, para el día 15 de mayo, que no hay toros en las ventas, aunque sí los hay en Vista Alegre, e igual algún madrileño dice, bueno, pues mañana me voy a ver la corrida mixta con dos toros para Diego Ventura, que van a ser de los Espartales, y cuatro de Núñez del Cubillo para ese, no mano a mano, Félix, pero sí ese acartelamiento juntos de Andrés Roca Rey y Pablo Aguado. El domingo, una corrida de Juan Pedro, también con Finito de Córdoba y Morante de la Puebla, mano a mano.
Yo estoy pensando y estoy seguro que José María Garzón, que además de gran y evidente aficionado, es un muy buen empresario, es consciente de que mucha gente va a coger el AVE Madrid-Córdoba. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿A que sí? ¿A que sí?
Bueno, pues sí, la verdad que hay mucho ambiente, ¿no? Paso dos cartelazos y para la novillada, ¿no? Que se han vendido 2.350 bonos, ¿no? Que la verdad es que hacía muchos años que en Córdoba no se vivía este ambiente y estoy muy contento, feliz, ¿no? Feliz por poder vivir esto y que estoy ahora mismo en Córdoba y ver lo que se está viendo en la ciudad, ¿no? Porque no solo son los toros, es lo que la ciudad estoy viendo taurinamente, que es lo que a mí más me interesa.
Oye, me dice Carmelo López, me decía antes, Félix, si es que el relevo está llegando, y es que se ve perfectamente que llega el relevo en los carteles y llega el relevo a la empresa.
Bueno, no sé si llega el relevo a la empresa, ¿no? Yo aprendo todos los días de los empresarios, de los grandísimos empresarios que hay en España, pero bueno, tengo mi camino y ha sido el de dar toros en pandemia, porque creo que es necesario dar toros en pandemia, ¿no? Yo creo que ahora mismo tenemos las circunstancias que tenemos, que son muy adversas, pero sí creo que es el momento de tener la llama encendida. Y pienso que tenemos que dar toros. Y gracias a Dios, pues mira, la gente está respondiendo, la entrada prácticamente acabada para todos los días y feliz.
Me interesa mucho la opinión de José María, en el sentido de si él cree que hemos salido o estamos saliendo, vamos a salir más fuertes o un poco más débiles después de esto. José María.
Bueno, yo creo que si los españoles nos unimos, saldremos más fuertes en todo. En todo, que no solo son los toros, son muchas más cosas que están pasando en España. Pero si estamos fuertes y unidos, seguro que salimos reforzados.
José María, buenas noches. Un placer
noches,
saludarte.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, encantado de escucharte. Y para quien nos esté escuchando hoy en Madrid, ¿hay tiempo mañana de cogerse un AVE a Córdoba? ¿Quedarían entradas en taquilla para esa corrida del sábado, esa corrida entre Roca Rey y Pablo Aguado, con, ojo, un testigo de lujo que es Diego Ventura?
Bueno, estamos sacando entrada con el reforamiento. Poco a poco, esta mañana no había entrada, ahora hemos sacado 50 entradas, va a ser un goteo continuo hasta el viernes, porque no es fácil ampliar aforo cuando estaba todo vendido, ¿lo entendéis? Pero estamos sacando entradas en cuanto estamos pudiendo, ¿no? Pero sí, hay alguna entrada suelta, hay algunas trampas el domingo, yo creo que Córdoba va a vivir un fin de semana diferente, y con los patios cordobeses y con el mayo cordobés, ¿no? Que también es diferente, ¿no?
Decías, José María, que no es solo los toros, sino todo lo que les envuelve. Yo, Félix, estuve hace no demasiado en Córdoba. Hay un concurso de escaparates taurinos que es un espectáculo. Se veía ya las calles engalanadas con los carteles de la feria. José María, ¿está despertando esa afición cordobesa que ha estado tantos años, parece que dormida? ¿Ha despertado la afición de Córdoba?
Una cosa sobre ese tema. Hoy hemos dado los premios a los ganadores de los escaparates. El centro de Córdoba es un verdadero espectáculo.
Es un espectáculo.
Es un espectáculo taurino. Es un espectáculo taurino el museo del maestro Manolete, que está abierto para los aficionados. Es un espectáculo ver que en Palma del Río, la Casa Museo del Cordobés, está abierto para todos los aficionados gratis. Son muchísimos alicientes los que están teniendo los aficionados para venir este fin de semana a Córdoba. Y yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, que la ciudad tiene que vivir taurinamente. No se trata de poner carteles que son extraordinarios, yo creo que son muy buenos, yo eso no lo voy a juzgar, pero hay que darle vida a taurina. Y hoy vienen aficionados prácticos, actividades con los jóvenes, conferencias, y se está viendo en Córdoba multitud de cosas, el 30 aniversario de Finito, el mano a mano con Morante, que ha estado hoy en un homenaje a Finito, el Benítez, Manuel Benítez del Córdoba, que yo creo que es de los grandiosos del toreo, que lo tenemos todavía aquí, y yo he comido con él hoy y he disfrutado como un enano, ¿no? De verdad, hoy llamado
califa del toreo, que se dice pronto.
Claro, pero sí, lo que ha sido el cordobés, ¿no? Con portada New York Times, no sé, yo creo que Córdoba está viviendo un renacer, ¿no? Y bueno, yo creo que yo estoy feliz de vivir esto, sobre todo feliz como aficionado, ¿eh? de verdad, sobre todo hablo como aficionado, a calzón bajado, como aficionado lo estoy flipando.
Oye, José María, cuéntanos, ya que dices que has comido con el cordobés, ¿cómo está el cordobés? ¿Qué, cómo lo notas? ¿Cómo lo encuentras?
Cumbre, como es esa personalidad, sí, ¿no? Que ha ido al homenaje del maestro Finito y, bueno, hombre, arrollador, ¿no? Yo creo que es un ídolo, hubiera sido lo que sea, hubiera sido figurón, ¿no?
Sigue siendo el huracán, sigue siendo el huracán.
Un huracán, lo ha dicho Carmelo, es un tsunami. Es un tsunami en todo y es... Yo, de verdad, que nunca he tenido el gusto y el honor de estar un rato con él y hoy, bueno, estoy como en una nube, ¿no? La verdad, de normal, vivir, alegría, de claro, estar un rato, de vivir una persona lo que ha vivido él, ¿no? La verdad, casi nada.
Bueno, José María, pues te agradecemos mucho tu presencia aquí en Onda Madrid. Gracias por este esfuerzo que sabemos que es muy interesante, muy importante, pero también que va a tener frutos en Córdoba y lo que irradia Córdoba en el resto de España en momentos donde los festejos y las corridas son todavía muy escasas, aunque poco a poco nos vamos todos abriendo camino. Te mandamos un abrazo muy fuerte y suerte, José María Garzón.
Muchas gracias. Córdoba sigue abriendo sus puertas. Plaza Primera la abrió el año pasado y sigue abriendo las plazas de la Plaza Primera en la primera que abre este año. Gracias a Dios, el 2020 fue así y el 2021 abrimos otra vez. Gracias a Dios. Muchas gracias.
Gracias, José María. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
De negro y te preguntas el por qué. Porque no he visto otros colores, sé muy bien.
Quien canta es un buen aficionado a los toros, es muy aficionado, es más, pasó la historia o ha pasado la historia como uno de los grandes inventores o creadores del rock taurino. Estoy hablando de Clemente Caligari, pero es que además Jaime Urrutia es hijo de uno de los grandes críticos que ha tenido el periodismo taurino, ¿verdad, Carmelo?
Es que Jaime, bueno, dijo hace poco Félix que estaba ya harto de que le preguntasen por los toros, ¿sabes? Porque ya debe de ser un monotema, porque es verdad que nosotros cuando vemos a Jaime, yo me lo encuentro muchas veces en las ventas y para mí es ver un pedazo de España.
Bueno, es que en algunos momentos él ha tenido un aspecto taurino inequívoco, ¿eh? Sin ser torero. Sin ser torero.
Sí,
tú lo veías
sí,
en el escenario y dices, pero vamos, este tío se pone un traje de luces y da el pego, o sea que... Pero bueno,
no hay más que escuchar La culpa fue del cha-cha-cha,
hombre,
para
claro,
darse
claro,
cuenta
claro,
de...
Claro.
Eso es. Y Marcellino se puede
Jaime
ser,
Rutia,
¿no?
Claro.
Bueno. Vamos a hablar de algo muy interesante en Madrid y en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid y todo lo que tiene Madrid cuando se proyecta en el resto de España, que decía antes con José María Garzón de Córdoba. Esta asociación que cumple 25 años, el Toro de Madrid. Cuéntanos, Carmelo.
Bueno, Félix, yo te diría que ellos son el corazón de las ventas, que son los que más exigen, pero también es verdad que son los que más dan. Y que el triunfo o el fracaso de cualquier matador en esa primera plaza del mundo, que está tan cerquita de aquí de Onda Madrid, siempre pasa por el tendido 7 de Madrid. Esta temporada para ellos es muy especial, ha estado a punto de estar sin toros, parece que va a haber toros, cumplen 25 años desde su fundación. Hoy tenemos a una pequeña representación y tenemos a su presidente, Roberto García Ayuste. Buenas noches.
Hola, buenas noches, es un placer estar con todos vosotros.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches. Me imagino que contento, porque esto se mueve, ¿no, Roberto?
Bueno, pues la verdad es que en primer lugar os quería dar un poco las gracias por acordarnos de la afición y particularmente pues de la asociación, ¿no? Que como bien habéis dicho, pues cumplimos 25 años y como buenos aficionados sabéis que en el toreo lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Y nosotros pues manteniéndonos pues con toda la, digamos, toda la repercusión que tenemos, pues creo que es un privilegio. Dices que si estamos... Yo creo que tenemos que estar más, ¿no? Porque estamos en el mes más lleno de Madrid, como es la Feria de San Isidro, y la verdad pues que estamos un poco dolidos y un poco, digamos, con un sentimiento de impotencia, porque en Madrid, en la Feria de San Isidro, no se celebra en la Plaza de Toros de las Ventas, que es donde se debería de celebrar.
O sea, en eso estás tan dolido como está Carmelo y está Javier Mardomingo y quien les habla. Efectivamente, que en San Isidro, en las ventas, no tengamos toros, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Oye, ¿cuál es el espíritu en este momento de los que formáis el corazón, que dice Carmelo López, el corazón del Tejido 7 en las ventas, en un momento donde no hay festejos, donde no hay toros? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la fotografía fija del tendido?
Bueno, pues la verdad es que tenemos bastante comunicación entre nosotros e intentamos pues alimentarnos de afición. No viendo digamos, los espectáculos que se están celebrando ahora, ¿no? Sino pues a través de otros vídeos o a través de nuestros comentarios y de conversaciones que hablamos entre los aficionados. Porque nosotros somos un colectivo de aficionados que somos un poco peculiares. No nos consideramos ni mejores ni peores, pero sí somos un colectivo que está formado por aficionados a los que de verdad les gusta el toro, ¿no? Y queremos importancia al toro que consideramos el principal protagonista del espectáculo. Entonces, pues ahora mismo, pues que no podamos ver toros y que las corridas que se están viendo en televisión, pues muchas veces nos dejan mucho que desear, hasta la intensidad que se ven, pues eso nos echa un pelín para atrás. Entonces lo que estamos deseando sobre todo es que se recupere la Plaza de Toros de Las Ventas. Nuestra unión es la reivindicación, que es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo ahora después de las recientes elecciones, haciendo a nosotros taurinos y a la empresa Plaza 1 para que vuelvan los toros a Las Ventas, que es donde tienen que ser, porque es la plaza espejo de Las Ventas.
Oye, Roberto, mientras que Carmelo te hace la siguiente pregunta, muévete un poquito, por favor, porque es que se corta un poco la señal y dificulta la comprensión de tu discurso, así lo conseguimos. Venga, Carmelo, adelante.
Eso, Roberto, en el toreo el sitio es fundamental, tienes que encontrar la mejor cobertura y bueno, evidentemente la importancia de la afición de Madrid, el toro de Madrid que marca pues el nivel de lo que es triunfar en el toreo, pero bueno, vosotros a nivel humano, Roberto, tenéis también muchas historias, ¿no? Porque el otro día mandamos un recuerdo a Juana García Estebaranz, a Juani, una de las grandes aficionadas icónicas que precisamente nos dejó de estar con nosotros el día 2 de mayo. Una mujer que todos queríamos mucho y hay muchas historias de muchas personas que han sido felices, son felices, gracias a que os juntáis para vivir juntos una tarde de toros, ¿no, Roberto?
Pues sí, la verdad es que desde aquí muchas gracias por acordarte de Juani y esas palabras que ha dicho Carmelo, porque sin duda alguna era un estandarte del tendido 7, una mujer muy querida y una mujer que lleva muchos años. Como bien dices, el tendido 7 es que muchos pertenecemos ya a una familia, porque nosotros no somos abonados o aficionados de solo de la feria, de los que nos ponemos el clavel y nos vemos 10 o 15 días en la feria, sino los que estamos en el tendido 7 somos aficionados desde marzo hasta octubre, ¿no? Y ahí pues estamos muy hermanados, porque solemos quedar siempre en los mismos sitios antes de la corrida para hablar un poco. En la corrida, pues como bien sabéis, el tendido 7, aparte de lo vociferante que es, siempre se está comentando y criticando y exigiendo mucho, y después de la corrida, pues luego también evidentemente nos hermanamos mucho. Pero como bien has dicho, Carmelo, no solo somos, digamos, un poco, por decirlo así, la mosca cojonera de la plaza, que muchas veces nos tacha la gente, sino que también en muchos casos hemos mostrado nuestra sensibilidad y también pues nuestro granito de arena para que no piensen que todo es crítica, ¿no?
¿Qué tal, Roberto, amigo? ¿Cómo estás? Hablaba
Hola.
Roberto Hola. De y Carmelo de la Juan, y yo me acuerdo también de un homenaje precioso que se hizo dejando un ramo de flores en el asiento de Fausto cuando murió hace no demasiado tiempo. Bueno, pues son cosas al final que la afición de Madrid, la que dice Roberto, la que no va 10 o 15 días a los toros, sino que va 50 o 60, o los que se programen, porque están ahí todos los días, pues son detalles que cuidan muchos y bueno, pese a lo que algunos digan, es una parte de la afición más que necesaria. Oye, Robert, ¿qué cosas vais a hacer? ¿Qué tenéis programado para este 25 aniversario? ¿Tenéis algo especial?
Pues mira, antes de decirte pues un poco los objetivos que tenemos, me ha gustado también lo que has comentado, Javier, porque como he dicho muchas veces, nosotros vamos a los toros como no como protagonistas ni predispuestos a enfadarnos como mucha gente cree, ¿no? Somos, como he dicho al principio, somos sensibles y hemos rendido homenajes a aficionados que han sido muy fieles al tendido 7, que creo que han mantenido la rigurosidad.
Uy, se nos ha ido, Roberto.
Pues lo hemos perdido. No sé si
se
tenemos...
Se nos ha ido, Roberto, pero tenemos ahí... Igual tenemos a Faustino Herranz, al mítico
pues
Rosco, para hacernos un quite. No sé si nos está escuchando, Faustino. Buenas noches.
Sí, buenas tardes.
Pues qué buen quite nos va a hacer Faustino. Roberto ha desaparecido de la antena, se ha cortado la comunicación. ¿Qué tal, Faustino? Buenas noches.
Bueno, buenas tardes, decimos aquí los pueblos, hombre.
Bueno,
buenas tardes.
Bueno, como tú quieras. Todavía hay luz, ¿verdad?
Mientras hay luz, hay esperanza. Faustino, tenemos poco tiempo y muchas cosas que preguntarte. Vamos a intentar hacerte preguntas concisas porque nos interesa mucho la opinión del Rosco. Faustino, ¿el mejor toro que has visto en Madrid, el que más te ha gustado? ¿Podrías decir uno?
Sí, hombre, te puedo decir 10, pero el que más me ha gustado es Rachido de Pala.
Y bueno, haznos un podium, dinos 3. Rachido de Pala, de Bolívar, ¿no?
Pues Rachido de Pala, el Bastonito y el Capitán, o Capitán o Guitarrero, del mismo ganadero de
Hernández Pla. Bueno, Félix, Bastonito es un toro icónico porque es el artífice.
Va por gustos. Mira, también va por gustos. Por ejemplo, Lanzaquema fue un toro asesino, ¿no? Y parece que no le quiero tener en mi historial, pero como era un toro asesino, pues te olvidas, mató a dos caballos. Era un toro con unos ojos brillosos, era un animal fiero. Y ese animal tan fiero, pues, fue bravura. Y ahí estuvo José Cubero y yo en medio de la plaza, hacía poco viento, con una muleta de franela que hacía viento y ahí estuvo hecho un tío, un torazo. O sea que...
De Antonio Ordóñez era el toro, ¿no?
Tantos,
Rosco, de Antonio Ordóñez era ese toro, Lanzaquema.
Era de la hija de la otra, la que... Belén Ordóñez. Venía
sí,
el
correcto,
tierra, el nombre de Belén Ordóñez.
Bueno, pues qué buen podium nos ha hecho el Rosco, Félix, ¿eh? Se nota que en el 7
no,
gusta
claro
el toro,
es que no
toro.
Olvida, es que no olvida ni la cara de los toros ni las faenas. Está claro que las tiene en la
ni
memoria.
Ni los ojos.
Absolutamente. Ni los ojos del toro. Ni los ojos del toro. Efectivamente. Oye, estamos celebrando, Faustino, estamos celebrando estos 25 años de la Asociación del Toro de Madrid, hablamos del 7. ¿Cuál es, después de tanto tiempo, a pesar de que hay mucha gente que llega rápidamente a la síntesis de lo que es el 7, que si la bronca, la exigencia y demás, ¿cuál es la característica del 7, Faustino?
El 7 es un tendido de aficionados de toda la vida, hombre. Yo... saqué el abono en el 7 en el año 79. Antes había estado dando muchas vueltas por las plazas, en un lado, en otro, pero yo, de aquello me quedé para toda la vida. Dijo, joder, digo, aquí hay unos aficionados diferentes, porque ibas al 6, ibas al 5, había borrachos, como hay ahora, claro, evidentemente, en los mismos tendidos en el 6 y en el 5, borrachos, que dan voces que no saben lo que dicen. Y entonces en el 7 se hablaba de toros. Y a mí me interesaba eso. Y como me interesaba, me quedé. Y el 7, pues oye, mira, yo soy una persona muy mayor ya, pero si tengo la virtud de haber criado ahí a gente como mi hijo, que tiene 44 años, Roberto, que criado ahí, y otros que tienen ahora 25 y 30 años, 25, 23 y 24, otros que están ahí. Y eso los he criado yo, ¿comprendes?
Los he criado, es el Guardiola del turismo.
Es una forma de dar alternativa de aficionado a aficionado.
Me quedé prácticamente solo. O sea, se murió Salva, se murió Fausto, mi cuñado. El Lupas murió también, Zapata murió. En fin, todos los que han muerto, pues ya me he quedado yo. Y queda uno por encima, más antiguo, que es, le llamamos el Farma. Se llama Miguel Ángel, pero le llamamos el Farma. Está justamente una fila más abajo que yo, a mi izquierda en la escalera.
Bueno, pues que no nos falte nunca el Rosco ni el Farma en el 7 y en la Plaza de los Toros de Madrid, que es garantía de exigencia y es garantía de gente que entiende y que son algo más que aficionados. Muchos vamos a las plazas de toros cuando podemos, pero hay gente que va todos los días que hay festejo y eso, en fin, merece un respeto, cuando menos
eso. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas tengo yo, Félix, de ir a las ventas un día de San Isidro con la plaza llena y ver al Rosco levantarse a esos que gritan al tendido 7 y decirles eso de aficionaos?
¿Qué ganas tengo yo de todas formas, y qué bien se le escucha al Rosco a veces.
Hombre, hombre, al que mejor.
Mejor
que los clarines y timbales.
Qué buen locutor para la radio, Faustino, qué buen locutor para la radio.
Bueno. Tengo una voz. Tengo una voz para escribir a máquina, ¿no?
Sí, sí, sí. Un abrazo, Faustino. Muchas gracias, querido amigo. Muchas gracias. Gracias.
Venga, corto, venga.
Adiós, gracias, hasta luego. Hasta luego. Estamos fuera de tiempo, ya sabes, Carmelo, que hay que pedirle a la dirección una hora de radio, porque esto se queda corto, esa es la verdad.
Sí, porque teníamos una anécdota justo. Teníamos una cosita del cordobés que justo lo ha mencionado Garzón, pero lo vamos a dejar para la semana que viene, porque hay ganas de ver a los genios hablar de amor.
Venga. Joder. Pues será la semana que viene. Carmelo López y Javier Mardomingo, gracias. Buenas noches. Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego.
Venga, sigue la radio, sigue Onda Madrid y sigue El Enfoque.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Enseguida las 5 letras con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, ahora Gloria Risco y la última hora de la actualidad.
La incidencia de coronavirus en España sigue bajando, aunque de forma leve, y se sitúa en 162. Hoy se han notificado 6.300 casos nuevos y 58 fallecidos. Madrid registra 300 casos menos de coronavirus respecto a ayer. 1.295 personas se han contagiado en las últimas 24 horas y han fallecido 15. El gobierno regional no ha confinado ninguna nueva zona básica de salud, pero mantiene restricciones en 11 de ellas. La próxima semana empezará a vacunar a personas de la franja de edad de entre 50 y 55 años. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Salud Pública.
Desde la próxima semana serán citados las personas de 50 a 55 años en hospitales públicos, así como en el Wizzing Center y en el Estadio Wanda Metropolitano. Asimismo, los centros de salud empezarán a inmunizar a población de 68 años en adelante desde el lunes.
Madrid celebra las fiestas de San Isidro y lo hace con un amplio operativo policial. En total, 1.100 agentes para garantizar la seguridad de los asistentes y evitar aglomeraciones o botellones. José Luis Morcillo es el comisario principal.
Lo va a tener bastante difícil porque no vamos a consentirlo y además vamos a poner en marcha toda la operativa, nuestra operativa de drones, por ejemplo, y nuestra operativa de encaminada a impedir, evidentemente, que esto se nos vaya de las manos, porque ya le garantizo que en lo que Policía Municipal pueda, no se va a ir.
Mañana es el día del patrón de la capital y el Ayuntamiento va a conceder la medalla de honor a las exalcaldesas Ana Botella y Manuela Carmena. También hará entrega de medallas de oro, entre ellos al escritor Andrés García Trapiello y a José Ramón Márquez, más conocido como Ramoncín. Ambos han pasado estos días por los micrófonos de Onda Madrid.
La recibiré con muchísima alegría, con todo el humor posible. Me río un poco de toda esta batalla de las medallas.
Yo creo que un ayuntamiento, una corporación municipal, tiene que premiar a los ciudadanos de la ciudad, sean como sean, piensen como piensen, y estén en el lugar que estén, siempre que tengan un compromiso respetable, razonablemente lógico, ¿no?
Este sábado, programación especial en Telemadrid y Onda Madrid desde las 10 de la mañana. Más cosas, primer fin de semana sin estado de alarma que se ha notado en las carreteras este viernes. Los desplazamientos para salir de Madrid han aumentado un 42% respecto a la semana pasada. Comprobamos a esta hora el estado de la circulación de GT. Marina Martín, buenas noches.
Buenas noches. A esta hora ya afortunadamente se ha normalizado la situación en las carreteras madrileñas y únicamente tenemos que hablar de leves retenciones en la salida por la A42 en Fuenlabrada y también tráfico denso en la M40 en la zona de Mercamadrid en dirección a la A4.
Les contamos ahora que el Ministerio de Trabajo trata de evitar los despidos anunciados en BBVA y en CaixaBank, informa Noelia Antoria.
No es habitual que el Ministerio de Trabajo interfiera en las decisiones empresariales, pero los seres anunciados por el BBVA y CaixaBank han llevado a Yolanda Díaz a actuar enviando sendas cartas de advertencia, unas misivas en las que les recuerda que deben buscar una alternativa a los despidos masivos, 11.000 entre las dos entidades, porque han recibido ayudas públicas y porque además han presentado beneficios en el primer trimestre.
Que no son tempos de despedimentos colectivos, que además muchas de esas entidades financieras vienen de recibir ingentes cuantías públicas. E ademais que estamos a falar de entidades que están tendo beneficios. Antes de formular un despedimento, teñen que plantexar medidas alternativas.
El presidente de CaixaBank, José Ignacio Gorigolzarri, se mostraba convencido hoy de que se llegará a acuerdos con los sindicatos, aunque el ERE sigue sobre la mesa.
En estos momentos estamos en un proceso de diálogo con los representantes de los trabajadores, proceso en el que tenemos el objetivo claro de llegar a acuerdo.
Gorigolzarri hacía estas declaraciones justo el día en que la Junta de CaixaBank ha votado a favor de incrementarle su remuneración y la de algunos de sus consejeros, justificando que estaba congelada desde 2015. El Estado, a través del FROB, como accionista de la entidad, ha votado en contra.
Y un último apunte, España ha aprobado la primera ley de cambio climático de su historia que tiene como objetivo recortar las emisiones de gases contaminantes y alcanzar la plena descarbonización del país en 2050. Así terminamos, siguen informados en ondamadrid.es.
Los días son más largos y hay más tiempo para recrearse en un buen libro, en una buena serie, una buena película, en una buena sobremesa después de una buena comida en un buen restaurante. Los días son más largos, son más luminosos, son maravillosos y huele. ¿Cómo huele Madrid en primavera? ¿Cómo huele? Da igual que llueva, da igual que haga calor, da igual que haga viento. La verdad es que salvando los rigores y las penitencias de aquellos que tienen problemas con el polen y demás y las alergias, Madrid es un entusiasmo de ciudad. Este es el lugar de los libros, de las películas, de las series, de la gastronomía, del vino, de la poesía, de la vida. Ya saben ustedes, y si no yo se lo digo, que algunos libros son para probarlos, otros para devorarlos, poquísimos para masticarlos y algunos para ser digeridos. Buenas noches, Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches.
Buenas noches, Félix, ¿qué tal?
Buenas noches. Nada, Fernando nos ayuda a masticar y a digerir los libros como tiene que ser. Y ya saben ustedes que lo tocante a la gastronomía y a la comida es importante no confundir la cocina fusión con la cocina confusión, que es lo que han hecho muchos cocineros que se han limitado a mezclar lo imposible. Hola Maribona, buenas noches, ¿qué tal, Carlos?
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues efectivamente intentando evitar la confusión en la
eso
cocina.
Eso es. Y esto lo he oído en una serie que no es precisamente la serie que nos va a traer luego nuestra buena amiga Elena Cortés. No es ni mucho menos una idea ni de José María García ni de La Morena. No puede ser, es imposible. No sé si quiero vivir, si debo hacerlo o si solo es un hábito. Elena Cortés, ¿a que no sabes de quién es la frase esa? De un personaje que se llama Andrea en The Walking Dead. The Walking Dead, en la serie. No sé si quiero vivir, si solo debo hacerlo o si solo es un hábito. Me imagino que no va contigo esto, ¿no?
No, hombre, yo sí sé lo que quiero.
¿A quién le encajaría esta frase? ¿A De la Morena o a García?
Pues yo creo que a ninguno de los dos, fíjate.
Yo también lo creo. Bueno, como sé que están muy al tanto, porque fueron oyentes, además, muy entregados a García, no sé si a De la Morena, pero vamos, a García, desde luego, por una cuestión puramente generacional, Carlos y Fernando, vamos a dejar a Elena un poquito más tarde, ¿eh? Porque fuisteis oyentes, ¿no, Carlos y Fernando?
Hombre, qué remedio.
Qué remedio.
Aquellos años era casi imprescindible.
Era muy divertido.
Bueno, es que lo escuchaban incluso aquellos que no querían saber nada de fútbol, ¿eh? Les daba igual, ¿eh? Sí, y les pareció un espectáculo, ¿eh?
Estaba en la SER por la noche y todos nos dormíamos casi no nos dormíamos hasta que no terminaba el...
Bueno, era difícil dormirse porque luego programa. Después de García venía el loco de la colina. Entonces, claro,
y hubo una época en que estaba también un personaje bastante, un antecedente de Iker Jiménez,
Antonio José Álex,
que se llamaba Antonio José Álex,
Antonio José Álex.
Le dejaba el programa, claro, con García le dejaba el programa con una audiencia verdaderamente impresionante.
Además, en aquellos tiempos, Fernando, recordarás que no había los auriculares que hay ahora. Cogíamos el transistor, lo poníamos debajo de la almohada y escuchábamos la radio. Así era.
Claro.
Así era la cosa.
Sí.
Yo me acuerdo que luego llegaba mi madre y me apagaba la radio a las 2 de la mañana. Así una cosa. Pero era así, era tal como lo estoy contando, esa es la verdad. Así que
pero era muy divertido con todo aquello que contaban de Pablo Porta, sobre todo, y de toda esa especie de neologismos que fue abrazafarolas y cosas estas.
Chupóstero, hombre, lo de chupóstero era una cosa...
Que iba creando lenguaje prácticamente en la radio José María García. O sea, que fue... Después ya que hubo un cambio con De la Morena, cambió bastante el estilo, pero García queda ya como algo, vamos, inherente a la radio, a la historia
luego,
de la radio española.
Desde luego que sí, la revolucionó. Sobre todo en una franja en que se la dieron como el que le daban una limosna, es decir, no hay nada que hacer aquí a las 12 de la noche, de modo que haz algo y ya está, y punto, y fíjate la carmó.
Sí, fíjate, yo creo que además tenía mucho que ver, no sé si estaba, coincide, creo que con Manolo Martín Ferrán, cuando él crea...
Martín Ferrán, no, él crea claro. La Hora 25, Martín
la
Ferrán 25, crea La Hora 25.
Exactamente, y claro...
Y él no se llama Super García, se llama Hora 25 de los deportes.
Sí, señor.
Así es como después, se llama, claro.
Después lo cambió, pero... Y claro, se quedaba primero porque los informativos estos de Hora 25 eran extraordinarios y después, claro, le dejaba... Casi era una sucesión de audiencias, ¿no? Y era muy buena, muy
claro,
buena.
Es que tú fíjate que hacía Manuel Antonio Rico La Hora 25, García claro. La Hora 25 de los deportes y Jesús Quintero El Loco de la Colina después, claro. A ver quién podía irse a dormir, ¿no?
A ver quién se iba a dormir, claro. O sea, tenías de todo, tenías informativos, deportes y después lo que podía ser una silba de varia lección, ¿no? De aspectos asombrosos de la vida, ¿no? Yeah. Lo que llevaba Loco de la Colina maravillosamente bien, con esa voz además tan sugerente y tan sugestiva.
Solía decir, Maribona, eso de estos directivos de la federación... Bien comidos y bien bebidos, ¿te acuerdas?
Bueno,
bien comidos y bien bebidos.
A Porta, que lo tenía enfilado.
Bueno,
sobre
pero es
todo
que Porta, según contaba, cuando entraba en la sede de la Federación Española de Fútbol, que estaba en la calle Alberto Bosch, cerca del Museo del Prado, le pedía al conserje que fuera por los churros al Hotel Ritz.
Bueno,
que eran los mejores.
Y lo que es peor es que tenía a un funcionario de la Federación que le paseaba el perrito, el perrito de Pablo Porta.
Y otro...
Evolucionado poco en eso porque ahora tenemos niñeras a cargo del horario público, pero, o sea que tampoco en eso...
Había otro que cuando entraba Porta echaba colonia.
Ay, Dios mío. Bueno, Elena va a hablar de la serie que se ha hecho en Movistar sobre García y sobre De la Morena. Lo vamos a dejar ahí para dentro de unos minutos porque vamos a arrancar con un libro de uno de los escritores más queridos en este programa. Y desde luego aquellos que le llaman revisionista, pues deberíamos decirle que lo que tienen que hacer es leerle.
Bueno.
Leerle y cuando le lean dirán, bueno, qué gusto leerle y en segundo lugar pido disculpas por el error y ya está, punto, ¿no? Porque Andrés Trapiello no es un revisionista, es un gran escritor y es un hombre que ha indagado con mucha honradez intelectual en lo que ha sido conflictos muy importantes que han fracturado este país y a la sociedad como ha sido la guerra civil y además la literatura de un bando y de otro. Trapiello, lo que nos trae ahora es un libro más de su serie El Salón de los Pasos Perdidos, ¿no, Fernando?
Así es, está recién, está caliente el libro prácticamente, se titula Cuasi una fantasía, Salón de los Pasos Perdidos, de Andrés Trapiello, está editado por una editorial que ha creado el propio Trapiello con su familia, con su mujer y con sus hijos. El diseño es absolutamente maravilloso.
Los pájaros de terracota, ¿no?
Limpio, exacto. Muy muy bonito, con una edición muy limpia, una portada muy muy limpia. La editorial se llama Ediciones, como os digo, del Arrabal. Cuasi una fantasía, trata de los años, el año 2009, date cuenta que es el 23º volumen de esta colección, de esta saga prácticamente, que es el Salón de los Pasos Perdidos. Se llama casi una fantasía porque fantasía en el fondo designaba en el siglo XVIII lo que era una composición instrumental de forma libre, que después Beethoven lo aplicó a casi una fantasía y de ahí viene del título. Si tú me tú me preguntaras, o los oyentes se preguntaran, ¿qué es el Salón de los Pasos Perdidos? Bueno, hay que recordar primero que en las viejas casas, en aquellas viejas casas grandes, siempre había un salón chino, un salón pompeyano, un salón de baile, uno de retratos. Todos estaban pintados de un color, con los muebles apropiados. Y esos palacios también tenían un salón que se llamaba de Pasos Perdidos. La casa que no lo tenía, pues no era una buena casa, tenía que tener un salón de Pasos Perdidos. Ahora, ¿qué era el Salón de Pasos Perdidos? Pues era el salón donde nadie se detenía, pero por donde se pasaba siempre que se quería ir a alguno de los otros. Y yo creo que Andrés Trapiello lo que busca con estos libros, que colocara y darles el título de general de Salón de Pasos Perdidos, es precisamente que a lo mejor hay libros en los que sería absurdo quedarse, pero sin los cuales probablemente no podríamos llegar a otros lugares donde nos espera, donde nos espera o esperamos encontrar algo, ¿no? Dice Andrés Trapiello que a ese espejismo lo llamamos novela y a ese algo que esperamos lo llamamos vida. ¿De qué tratan estos Salón de los Pasos Perdidos y esta cuasi fantasía? Pues de la vida, de impactos, de fogonazos, de instantes, de gentes, de momentos, de comentarios, de aforismos, de comentarios literarios, de comentarios cotidianos, de lo que es el transcurrir de la vida, la naturaleza, sus estancias en su casa de Extremadura, sus paseos con Juan Manuel Bonet todos los domingos de hace más de 40 años al rastro, de los amigos, de las conferencias, de los viajes, es decir, de una vida contada casi a cada instante. Y está contado de una manera directa, clara, divertida, irónica, inteligente, moderada, con una cierta retranca ante las tonterías que nos cruzamos muchas veces por la vida, como la última que tú acabas de decir con lo de revisionista,
sí,
¿no?
Ahora vamos
estas pequeñas, porque si hay alguien que en este momento, este viernes de mayo, día antes de San Isidro, merezca la medalla de Madrid, desde luego, desde el punto de vista literario, por lo menos, es Andrés Trapiello, que tiene dos libros sobre Madrid extraordinarios. Uno que es Madrid, del que hemos hablado ya en este programa y hemos ponderado. Otro que es también de corte extraordinario, como es El Rastro. Pero es que además en sus novelas y en sus escritos,
Madrid
aparece constantemente. Además, un Madrid querido, un Madrid amado, un Madrid paseado, un Madrid vivido. Así que, chico...
Le decía el otro día, ahora escuchamos un par de momentos de la entrevista, oye, Andrés, tú eras de León, y se reía, le dio la risa porque...
Es muy bueno.
Es muy bueno, ¿verdad? De tú eras de León, ¿no? Es decir, sí, claro. Realmente es un madrileño más, lo que pasa es que él nació en... Bueno, él, por cierto, dos cosas para los que quieran picar en esta última criatura de Trapiello. Trapiello es un hombre que escribe diarios, pero los diarios por momentos parecen novelas.
Sí.
Y parecen ensayos también, y parecen crítica literaria, y parecen chismes, pero de muy alta calidad, y muy refinados,
y crónica.
Y crónica periodística también. Exacto. Y luego hay otra cosa, y eso se nota mucho cuando uno coge un libro de Trapiello, él dice que sí, que él es escritor, pero que sobre todo él siempre ha querido ser un buen tipógrafo.
Sí.
Y se nota mucho en los libros, cómo están editados.
Hombre.
Están
no, es
muy
que
bien editados.
Además ha dirigido y ha creado editoriales exquisitas, uh-huh. O sea, todas. Y esta misma va muy en la línea, esta de Ediciones del Arrabal, que por cierto es un título muy barojiano, estaba en la misma línea de las anteriores, de todas las que ha ido creando o en las que ha ido colaborando. Porque efectivamente, como tú bien señalas, es que el libro también es un objeto de arte, ¿no? Un objeto que merece la pena tenerlo en la mano y de valorarlo y de quererlo, además de todo su contenido. No es lo mismo leer el mismo texto en determinados continentes, ¿no? Es decir, el contenido y el continente definen el libro.
Bueno, vamos a escuchar dos cortes, dos testimonios de la entrevista que mantuvimos con Andrés el martes pasado. Estuvimos charlando 20 minutos y fue una charla muy, muy, muy deliciosa, la verdad.
Responde únicamente a una especie de mezcla bastante tóxica de ignorancia y de sectarismo, ¿no? Y nada más, o sea, que ni siquiera encuentro que haya animadversión contra mí. Yo creo que ni siquiera me conocen, no saben quién soy. Yo creo que es un lío en el que se ha metido el PSOE de mala manera, en un charco que además no sabe cómo salir. Si realmente no se alegraban de darme la medalla, no se entiende muy bien por qué me la han dado. Yo hubiera preferido que hubieran votado en contra, pero como viven en una especie de esquizofrenia, pues realmente es muy difícil atenerse a nada con ellos.
Bueno, de esa especie de esquizofrenia hoy digamos que es un poco menor, porque esta mañana he escuchado una entrevista en Onda Cero al ministro de Cultura decir cosas muy interesantes sobre quién es un lector de Trapillo, y decir eso de que Trapillo es de todos y que realmente no tiene ningún sentido esta polémica. Hombre, por parte del PSOE diciendo que es un revisionista, ¿no?
Claro, es que además el ministro de Cultura es un hombre leído. Claro. Y claro, o sea, cualquier persona moderadamente leída y lector en España sabe el lugar que ocupa Andrés Trapiello. O sea, lo que pasa es que Andrés es un hombre absolutamente independiente que va a su aire, eso sí, claro, pero bueno, hay que decir también que lo del ministro ha estado bien, la verdad
es que estuvo bien el ministro ayer jueves. Bueno, invitado, siempre hay un invitado aquí que nos pone música en esta hora de las cinco letras. Es un clásico también del espacio. Es un hombre ya que está cerca de ser considerado mayor porque tiene 75 años. Y en el tiempo de la pandemia, en 18 meses, ha sacado 5, diríamos antes, 5 LPs, 5 discos. Y los 5, ¿a cuál mejor? El último con 28 canciones. Van Morrison.
It's only a poem that could change in the long run. It's only a song. It's what I said then, just to make it rhyme. Could have been on my mind at the time. Putting paper to pen, it's only a song. It's only a song. Could be back to front just to get it to work. It's only a song. Get at the jump, get at the swing, so I can sing it. Only a song, when everything's said and done, at the end of the day, in the warmth of the sun. It's only a song, in the wintry snow, when the pigments march along. It's only a song.
La voz siempre joven de Van Morrison, y últimamente con ese ingrediente que es más novedoso que nunca, del órgano Hammond, que utiliza tanto en sus últimas creaciones, y como no, el saxo. Que toca él, precisamente. Bueno, maravilloso. Van Morrison, su último disco. Vámonos a poner algo encima de la mesa en forma de comida. No creo que sea una comida muy recomendable para por la noche, pero quién sabe, ¿no, Carlos? ¿Quién sabe? Porque vamos a hablar de algo que es muy, muy, muy castizo, muy, muy madrileño, que además en San Isidro, junto con el rabo de toro, lo comemos, pero bien. Carlos, cuéntanos, ¿qué pones encima de la mesa hoy? A ver.
Además, a estas horas de programa no se puede hablar de, no se podría hablar de comidas fuertes, o sea que al final tenemos que hablar un poco de todo. Y yo creo que si hay dos platos, tres platos que definen la cocina de Madrid, ¿no? Cuando yo creo que si hiciéramos una encuesta son los que citaría el 90% de la gente. Uno, el cocido, obviamente; otro, el rabo de toro, que ya lo citamos la semana pasada; y el tercero, los callos. Y probablemente de los tres, Los callos serían el más identificable por ser más fáciles de comer que el cocido.
Oye, Carlos, antes de nada, decíamos antes de la comida con fusión y la cocina fusión. Aquí no cabe hablar de callos deconstruidos ni nada de eso, ¿no? ¿Son callos o no son callos?
No cabe. Porque, vale. Bueno, Ferran Adrià tocó la tortilla de patata, pero no se atrevió con los callos. Yo creo que hay algunas cosas que son absolutamente intocables, ¿no? Y desde luego en los callos no cabe de construcción. Sí caben, eso sí, muchas variantes, porque obviamente los más conocidos y probablemente donde más se consumen callos son los de Madrid, los callos a la madrileña, pero callos se comen en todas partes y hay variantes interesantes. Por ejemplo, los andaluces, como sabes, los comen con garbanzos y además le ponen un toquecito de comino. Los gallegos también le ponen garbanzos. Los asturianos lo que hacen es cortar los callos muy, muy pequeñitos y no le ponen morcilla como se le pone en Madrid. Quiero decir que al final hay muchas variantes del plato, pero yo creo que el que queda más redondo, el que, desde luego a mí el que más me gusta con diferencia son los callos a la madrileña, sin muchas más complicaciones.
Uh-huh. La famosa salsa del callo viene dada fundamentalmente por la gelatina, ¿no? Claro.
Callo, ten en cuenta que el callo es la tripa o el estómago de la vaca y luego se les añade, para darle esa melosidad que es lo que caracteriza un poco este guiso, se les añade patas y morro de la misma vaca y eso es lo que hace que los labios se peguen. O sea, los buenos callos son aquellos que cuando los comes, al final toda esa gelatina, todo ese colágeno que sueltan, pues hacen que los labios se te queden pegados. Y eso es lo que le da la gracia a la salsa, porque al final hay gente que incluso ni siquiera se come los callos.
Y moja
tú que
pan.
Eres poco casquero.
Yo mojo pan, mojo pan. Que... mojo pan. Sí.
Pues eso te iba a decir, que mucha gente, en vez de comerse los callos, lo que hace es mojar pan, porque desde luego, si hay un plato que merece gastarse una barra de pan y untando bien ahí haciendo sopitas y barquitos, pues la verdad es que son los callos. Y ahora mismo, además, en esta época de San Isidro es cuando más se consumen en Madrid, con lo cual, evidentemente, estamos ante uno de los platos más populares.
¿Dónde has comido buenos callos en Madrid, Carlos?
Pues mira, en Madrid a mí me gustan varios, porque la verdad es que, así como rabo de toro y tal, cuesta más encontrar buenos, callos sí hay una lista importante de sitios. Mira, a mí me gustan mucho los de un bar muy modesto que está en la calle Gabriel Lobo, que se llama el Bar Alonso. Me parece que es uno de, probablemente, los mejores callos que he comido en Madrid son los que hacen. Y ya te digo, es un bar muy modesto, pero tienen dos especialidades, además de los callos, que son las patatas bravas. Y cualquiera de las dos cosas ya justifica el viaje hasta Gabriel Lobo, que está, como sabéis, ahí detrás del auditorio, ¿no? Otros callos estupendos en Madrid son los del Fogón de Trifón, en la calle Ayala 144, ya casi donde Ayala se junta con la calle Alcalá. Trifón Jorge tiene ahí una especie de taberna madrileña, hace muchas cosas, muchos guisos buenos, pero los callos los borda. Me gustan mucho también los de Bodega Ricla, un clásico, en la calle Cuchilleros, hacen unos callos verdaderamente
buenos. La segunda casa de Fernando.
Exactamente, o sea que Fernando seguro que ha comido con frecuencia.
Con mucha frecuencia, últimamente no, por razones obvias, porque no puedo ir mucho por allí, pero en cuanto pueda volveré, porque ya estoy... Estás hablando de los callos y ya me está entrando una desesperación tremenda.
Fíjate que para mí los de Ricla, que estando estupendos, les falta un puntito de picante. Yo creo que a mí me gustan los callos alegres, ¿no? Y los de Ricla no se atreven demasiado a meterles mucho picante, pero vamos, son maravillosos.
Carlos, no sé si es culpa mía, porque es que yo no puedo tomar picante.
Vaya, por Dios, pues entonces como eres el cliente número uno,
claro,
pues entonces
le digo a Ana
que es eso, ¿no?
Entonces, claro, es el único sitio prácticamente de Madrid, casi, que puedo tomar los callos por eso, porque no aguanto
el
picante.
Entonces te lo vamos a achacar a ti.
Oye, Carlos,
y luego hay un cuarto sitio que a mí me parece, bueno, dentro de los muchos que hay, que ha sido el gran clásico de los callos en Madrid, aunque ahora se habla menos de él, que es el San Mamés de la calle Bravo Murillo,
ah, sí,
¿no?
Claro,
durante
claro.
muchos años era, siempre que se hablaba de callos, se asociaban con San Mamés.
Que digo que los callos es plato único, ¿no?
Los callos, bueno, depende de lo tripero que seas, pero y nunca mejor dicho en este caso, pero es verdad que uno, si mojas mucho pan, es un plato único. Pero fíjate que en muchos sitios te lo ponen de primer plato y mucha gente lo toma de primer plato y luego toma un segundo, ¿eh? O sea, que no es que sea un segundo plato, todo lo contrario. Está en la mayoría de las cartas está en los entrantes. Bueno, siempre se puede comer algo después. Uh-huh. Depende del pan, como te digo, que metas ahí.
Yo insisto, yo no soy de casquería, lo he dicho más de una vez aquí, pero sí que mojo con mucho gusto y con mucho gusto la salsa de los callos con una buena barra de pan, desde luego.
Así y además que... fíjate Félix, que los callos hasta hace un siglo y medio aproximadamente, pues eran una comida de pobres, se consideraba una comida de pobres. Y llegó Lardi, que por cierto está de moda estos días porque lo ha comprado el grupo Pescaderías Coruñesas, se lo ha quedado porque estaba en suspensión de pagos y ya hablaremos de este tema en las próximas semanas porque le van a dar una vuelta importante. Bueno, pues cuando llegó Lardi los metió en su carta y desde entonces han pasado a la alta cocina. De hecho, restaurantes como yo, que ya ha desaparecido, pues uno de sus platos más emblemáticos eran los callos, ¿no? Y ahora ya no extraña ver callos en restaurantes de élite, pero eso es un mérito de Lardi que hizo que un plato de gente muy modesta, de que se comía muy popular y con muy poco dinero, pues
ya convertirlo
en un plato de alta cocina.
Ya podían haber hecho eso también con un pescado que a mí me encanta, pero que como es barato, pues no atreven, en los sitios buenos no se atreven a ponerlo porque no lo pueden cobrar muy caro, que son las sardinas. No sé por qué las sardinas en la restauración media-alta no están, o sea, simplemente no están.
Efectivamente. Bueno, ¿sabes lo que pasa con las sardinas muchas veces? Que el olor y tal, o sea, bueno, son difíciles de tratar porque si las haces muy sencillas, dan mucho olor, y si ya te metes en muchas complicaciones, pues no compensa.
Bueno. Pues nada, los callos, la recomendación en San Isidro, y es normal que sea en San Isidro que hablemos de callos, que están muy ricos, y en los sitios, en los cuatro sitios y lugares que ha dado Carlos Marihuana. Nos vamos al cine, Fernando.
Ahora mismo, porque merece la pena, además,
a ver,
el cine hoy.
Vienes con un clásico de los clásicos de los clásicos.
Sí, porque fíjate que es que tampoco la cartelera, supongo que por efectos de la pandemia y de todo esto, pues todavía tarda en recuperarse, y entonces yo creo que es un momento...
¿Me dejas que, como hablas de la cartelera, y te dejo enseguida que hables de tu película?
Sí, claro.
Vi el fin de semana pasado El olvido que seremos, la película de Trueba.
Ah, ¿qué tal?
Y de Javier Cámara. Yo ya había leído el libro de Héctor Abad.
Sí, claro.
A mí me fascinó la película, simplemente me fascinó. Bien, me parece... Yo no entro en ese juego absurdo de si el libro es el libro mejor.
No
entro en nada porque son dos cosas distintas. Totalmente. Aunque hablan de lo mismo, naturalmente, creo que Cámara está espectacular, sin más, y que el director muestra una sabiduría tremenda de una vida de un hombre muy comprometido con la gente más sencilla, sin ninguna necesidad, que eso es lo de los héroes, ¿no? Yo creo que uno de los componentes de los héroes son aquellos que se comprometen, que se complican la vida sin tener cero necesidad de complicársela, porque podrían vivir perfectamente de su dinero, su posición social y demás, y sin embargo se la complican. Eso sí que me parece propio de los héroes, ¿no?
Eso ya es propio casi del pasado, ¿eh? Por lo que estamos
pues el
viendo,
padre, ¿no?, de Héctor Abad fue lo que hizo exactamente, y le dio además el mismo hecho de que esa existencia, esa vida, le dio a Héctor Abad hijo pues la posibilidad de hacer su primer gran libro, que fue este, ¿no? El olvido que seremos, ¿no?
Sí, yo creo que en este momento, además, la literatura colombiana, en lo que es la literatura en español, atraviesa un momento extraordinario. Voy a citar tres escritores. Uno es, desde luego, Héctor Abad Facio Lince. Otro, sin ninguna duda, es Juan Gabriel Vázquez. No sé si hemos hablado aquí libro de Volver la vista atrás, que es extraordinario.
Sí.
Y otro que también está, otro gran escritor colombiano, novelista, es Santiago Gamboa, con el último libro, Será larga la noche, del que hablaremos en algún momento.
Bueno.
Yo creo que me alegro que la película te haya gustado.
¿Me dejas, Fernando, que hagamos una pausa? Y,
por favor.
Y arrancamos directamente con la película. Anuncia de qué vas a hablar, eso sí, venga.
Sí, bueno, voy a hablar de un libro de aniversario, de una película que se cumple un aniversario ya, fíjate, 80 años, ¿no? De la película que durante muchos años ha sido considerada la mejor película del cine. Hoy ya quizá eso sea más discutible, pero la película sigue ahí incólume y casi cada día mejor. Se llama Ciudadano Kane y fue dirigida en 1941 por Orson Welles.
Pues ahora hablamos de ella.
Las cinco letras.
con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. You think the press is gonna be sorry, and they're gonna take the time to say thank you. Booked her to the top restaurant table, but she said she didn't like the meal. I got her tickets for the opera, but she complained about the VIP seats. Got a million euro, said that it wasn't enough. How come what she's still feeling able? She's still too lazy to go out and work. No amount that's enough for her to fill the emptiness inside. There's a greed and everything she needs, but you'll never be satisfied.
El órgano, el Hammond, Van Morrison en esta canción que se titula, la traduzco como algo así como ¿Dónde están los rebeldes? ¿Dónde se han ido los rebeldes de ahora? ¿Que no hay rebeldes? Bueno, pues nada. Rebelde fue Orson Welles en su forma de hacer cine, bueno, y en su forma de vivir fue un rebelde literalmente, pero bueno, cuando hizo Ciudadano Kane y cuando hizo Sight the Mal, muy especialmente. Estábamos en esta película, Ciudadano Kane, que es la recomendación de Rodríguez Lafuente, una película que acaba de cumplir 80 años, Fernando.
Que acaba de cumplir 80 años, que se estrenó en 1941, que fue estrenada por RKO Pictures, que era una de las grandes productoras independientes, que hizo un catálogo de películas verdaderamente extraordinario, hoy casi imposible. Ciudadano Kane fue la primera película de Orson Welles, ganó un Oscar al mejor guion original, que estaba compartido, pero que ha habido ahora una película últimamente que desvela todo el intríngulis de esa polémica del guion entre Herman Mankiewicz y el propio Welles. La verdad es que el guion era fundamentalmente de Mankiewicz, pero Welles también quiso poner su nombre. Fijaros que este fue el único Oscar que consiguió Welles a lo largo de toda su carrera, más allá de uno honorífico que le dieron en 1970. Estuvo candidato al Oscar en ocho categorías. La película es extraordinaria. La película arranca con toda la película es un flashback, es decir, vamos del presente hacia el pasado, y es el momento de la muerte de Welles, ¿no? Del protagonista de Kane, ¿no? Y ahí él pronuncia una Charles Foster Kane pronuncia una frase enigmática que es Rosebud. Y un periodista, la verdad es que la película tiene un truco que nadie ha desvelado, que solamente se dio cuenta Jorge Luis Borges cuando hizo la crítica de la película en la revista Sur en Argentina, y dice, vamos a ver, toda la película se basa en la búsqueda del significado de la palabra Rosebud que dice Charles Foster Kane al comienzo de la película, que es al final de su vida cuando se está muriendo, pero nadie ha oído decirle, nadie está delante cuando pronuncia Rosewood. A pesar de eso, que puede ser una broma de Welch y de Mankiewicz, a pesar de eso la película arranca con la historia de uno de los, en el fondo, el trasunto de Charles Foster Kane, algo muy actual, por otra parte, está basado en un magnate, en el gran magnate de la prensa norteamericana, William Randolph Hearst, el que se inventó, por ejemplo, entre otras cosas, la guerra de Cuba con España, ¿no? Es curioso que durante el estreno Hearst, desde luego, dijo que ninguno de sus periódicos, y era una cadena brutal a lo largo de Estados Unidos de periódicos, al mencionar a la película ni por asomo, ¿no? Lo que pasa, y lo que cuenta la película está bien. Charles Foster Kane comienza creando periódicos, es un hombre idealista y que piensa que el periodismo, como debe ser, pues tiene un servicio social, tiene que estar inclinado hacia el otro, ¿no? Pero, queridos, poco a poco, yo no sé si las relaciones con el poder, la ambición, el tiempo, va cambiando radicalmente ese idealismo hacia una paranoia, hacia una paranoica búsqueda del poder. La película es verdaderamente extraordinaria por todas las innovaciones que trajo desde el punto de vista de la música,
del lenguaje, del lenguaje, del cine,
la estructura narrativa, de la fotografía, de los techos que aparecen, de la colocación de la cámara, de una interpretación verdaderamente extraordinaria, no solamente de Orson Welles, sino también de ese gran actor que era Joseph Cotten, ¿no? Y tengo que contar, si me permite, solamente una anécdota. Podríamos estar hablando toda la noche de la película. La película, hasta hace prácticamente poco, ha sido considerada la mejor película de la historia. Quizá no es para tanto, pero desde luego entre las 10 mejores películas de la historia está todavía. No es una película rara. La película tuvo mucho éxito de crítica, no tuvo ningún éxito de público. Solamente cuando se reestrena en el 56 es cuando se recupera, y cuando los directores y los críticos franceses de Nouvelle Vague recuperan la figura de Orson Welles es cuando ya la película se instala en el Olimpo de la cinematografía mundial. Pero voy a contar una escena absolutamente maravillosa, porque Joseph Cotten y Orson Welles son los dos grandes amigos. Ellos crean, Welles crea el periódico, Charles Foster Kane, Joseph Cotten la acompaña en todas sus aventuras editoriales y periodísticas, pero hay un momento en el que Welles tiene un amante que pretende ser una cantante de ópera, es espantosa, la pobre chica no da más de sí, pero él le construye una ópera, un palacio para que cante, invita, se gasta el dinero que nadie puede imaginar para las representaciones, y le pide a Joseph Cotten que el día del estreno de la primera ópera haga la crítica, porque él es el crítico teatral. Y en una escena extraordinaria, cuando vuelve de la ópera Cotten, se mete en la redacción prácticamente vacía, porque son las 2 de la mañana, las 3, están a punto de empezar a tirar el periódico, solo falta su crítica, y lógicamente empieza a criticarla, y es la ruptura de esa amistad, que en el fondo es una metáfora de toda la película, porque esa soledad de Rosewood al final de Charles Foster Kane es la soledad que él ha abrigado al ir abandonando todas sus buenas ideas, todos sus ideales, solamente por una acaparación, insisto, paranoica del poder, incluso cuando quiere llegar a ser gobernador, con unas escenas tremendas. La película merece la pena, se ve como si fuera una película que se ha estrenado hoy viernes, porque tiene toda la frescura, tiene toda la fuerza, tiene toda la crítica, tiene toda la valentía y tiene toda la polémica de los personajes libres e independientes que quieren hablar de la realidad y no ocultarla.
Un momento de la película de Ciudadano Kane.
Emily, no pasa tanto tiempo como dices en el periódico.
No me refiero a eso. Es lo que publicas, atacando al presidente.
¿Te refieres al tío John?
Me refiero al presidente de los Estados Unidos.
Que sigue siendo el tío John. Un tonto sin malas intenciones,
Charles,
que deja el gobierno en manos de esa pandilla de granujas. El escándalo del petróleo,
el presidente,
por ejemplo,
es él, Charles, no tú.
Ese es un error que se corregirá cualquier día.
Bueno, sé que, Fernando, tienes algo de prisa, pero en todo caso igual te apetece escuchar, aunque sea el comienzo de la recomendación de Elena Cortés con su serie. Esta serie que han titulado en Movistar Reyes de la Noche, cuyos protagonistas son García y de la Morena. Así que...
Oye, pues me quedo a oírlo.
Venga.
Y os envío un abrazo y hasta la semana que viene y a los oyentes también.
Venga, gracias, Fernando. Hasta
un
luego.
Abrazo. Un abrazo.
Venga, Elena, a ver, ¿de qué va? Esta es el gran pulso entre la radio de uno y la radio de otro, claro.
Bueno, hay que decir que realmente los creadores, que son Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, sí que han dicho que obviamente se inspiraron en toda esa guerra que tuvieron García y José Ramón de la Morena, finales de los 80, principios de los 90, pero insisten mucho en que sus personajes son de ficción. De hecho, no han hablado con los propios, los que se supone que son los protagonistas. Y es curioso porque lo primero que te encuentras antes de ver esta comedia es un cartel, ¿no? Un cartel gigante que dice, que te recuerda que los personajes son de ficción y que no se refieren exactamente, no es una serie biográfica de, bueno, esto, todos los genios de la radio.
Están evitando algún pleito, yo creo.
Por si acaso.
¡Hombre! Por favor, si he visto al actor que hace de García y vamos.
Javier Gutiérrez, es
buenísimo. Vamos, claro.
Bueno, en cualquier caso yo creo que ese juego funciona. Luego cuando ves la serie, son 6 capítulos, yo he visto los 6, pero se estrenan 2 cada semana en Movistar Plus. Es verdad que yo creo que, aunque hay referencias muy, muy, muy directas, pero luego también recuerdan a otros periodistas, o sea que no es únicamente... No recuerdan únicamente a ellos. Sí que hay personajes que, bueno, que cogen un poquito de aquí, un poquito de allá, pero básicamente, bueno, esos dos nombres propios de la gran guerra de la radio deportiva pues están ahí de fondo. Los protagonistas de la serie, ya metiéndonos en la pura ficción, son Paco el Cóndor, que es el personaje que interpreta Javier Gutiérrez, que es el Pope de la radio deportiva, ¿no? Nadie puede con él. Bueno, tiene un equipo que le sigue fielmente a cualquier sitio, allá donde va. Entonces, bueno, se dedica a negociar con otra emisora de radio una mejora de su contrato. ¿Qué pasa? Pues que su pupilo, el mejor de su equipo, que es el personaje que interpreta Jota, el de Miki Sparvé, decide que se ha cansado un poco de las formas de su jefe, que digamos son muy agresivas, ¿no? Muy, claro, cuando tú te crees el rey de todo, bueno, vas arrasando, ¿no?
Que sí.
Entonces, él no estaba muy convencido con estas formas, también, bueno, el ego, ¿no? Le ofrecen quedarse con el hueco que tenía en su emisora su jefe y acepta salirse del redil. Entonces, claro, el personaje de Paco el Cóndor empieza una guerra encarnizada contra él. Dice, nunca he tenido un rival, ahora sí que van a saber quién es el rey de la radio, ¿no? Y entonces esa es la guerra que se retrata en estos 6 episodios. Pero no solo eso, porque luego también es bastante interesante, bastante divertido ver a los personajes que forman parte de cada equipo, ¿no? En el equipo de Paco el Cóndor, por ejemplo, hay, bueno, un periodista que es una auténtica enciclopedia, hay otro que es como el típico galán, ¿no? Súper mujeriego, que saca exclusivas de hablar con las azafatas, bueno, en fin. Hay escenas muy divertidas y muy salvajes. Por ejemplo, hay una celebración del EGM, bueno, en el que ahí nos puedo decir mujeres, alcohol, bueno, que si realmente las fiestas eran así, no sé, hemos perdido un poco ahí, en el periodismo más salvaje. Claro, fuman constantemente, es una época apasionante, ¿no? En la radio podían hacer, bueno, y la verdad que probaban todo, no tenían límites. Y luego el equipo de Jota también es curioso porque, bueno, él decide fichar de repente a un ex entrenador que quiere vengarse de su jefe, ¿no? Porque, claro, Paco el Cóndor, desde su emisora, desde su micrófono, podía destruir cualquier carrera, destruyó la de un entrenador de fútbol, y entonces este entrenador se convierte en locutor un poco por venganza. Luego hay otro joven becario que es un descreído, ¿no? Que mira a todos como diciendo, por favor, ¿cómo os podéis entretener con estas cosas tan banales como el fútbol? Bueno, hay muchos personajes bastante curiosos. Y, curiosamente, el único que se cita con nombre y apellidos es Jesús Gil. Hay un pequeño cameo de Jesús Gil. Y de fondo, en toda esta guerra, claro, hay un personaje con el que algunos espectadores sí que se podrán identificar, que es el de la joven periodista Marga, ¿no? Marga, interpretada por Itxaso Arana. Entonces, ella tiene un programa nocturno al que llaman los oyentes, ¿no? Pues buscando contar sus historias personales. Y claro, ella está deseosa de que le den la franja del deporte. Porque claro, ella va a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, no la oye nadie y está constantemente esperando su oportunidad. Entonces, bueno, ella es un poco esta figura que mira como con escepticismo al machismo y toda esta canallada que había así un poco en la época. Y se siente un poco en realidad como por encima de ellos, ¿no? Ella cree... Pero bueno, luego al final se descubre un poco que en ese juego sucio al final acaban entrando todos. Es muy, muy divertida, está rodada... de hecho, los directores son Adolfo Valor y Carlos Terón. Está rodada con, no sé, con mucho sarcasmo, es muy divertida, es muy irónica. Hay una narración de la final de la Copa del Rey que, bueno, os recomiendo realmente que os deleitéis con ese capítulo, porque se dedican a una serie de insultos que está muy bien escrito, muy bien rodado. Uh-huh. Y la verdad que es divertido para los que han vivido la época, bueno, como vosotros, porque podréis decir, anda, mira, pues eso es verdad, eso no, eso, y sacar ahí parecidos. Y para los que no hemos vivido esa época de la radio, porque, bueno, primero por toda la atmósfera que retrata, que es riquísima, y luego también por el juego ese, ¿no? De qué será verdad, qué no será verdad, que esto pasa mucho,
bueno,
en esta
especie, verdad, de biografía. La verdad, Elena, es que ya, aunque han puesto el anuncio al principio de que es ficción tal y que cual, sí, de tu narración, no sé qué pensará Carlos, de tu narración, es que hace muy creíble que esté hablando de la Morena, sí, de García, sí, es que vamos...
Bueno, ya, es que la escena de los insultos la tenéis que ver, la podrían haber escrito porque además está muy bien escrita. Es que no
se
son,
insultaron mucho, no son, se insultaron, sí, sí, mucho.
Pero
mucho,
además con otras mucho palabras, pero no son exactamente las mismas palabras que usaba, pero también como, sí, es que es exactamente el estilo que tenía García. O sea, luego, ahí sí que han sabido muy bien pillarle el punto.
Luego hicieron las paces de aquella manera. Y ese entrenador del que hablas, me malicio que puede ser Javier Clemente, pero no estoy seguro. Cuando vea, pues, cuando vea la serie...
Hay que verla para sacarlo.
Sí,
es divertido ese juego. Y bueno, luego de fondo, ya os digo, está toda esta crítica. Mujeres no hay muchas, pero bueno, claro, ya, también era la época... esa crítica, bueno, dice, madre mía, ves a esta gente que en realidad la radio, sí, era, sí, su vida, sí, ¿no? Sí, que sí, era, se tomaban, no, cada exclusiva,
y es
como
verdad,
si se puede sacar el mundo.
Es verdad que sacaban exclusivas de los sitios más insospechados, como suele ocurrir, dices tú, las azafatas. Bueno, las azafatas contaban lo que tenían que contar, pero los camareros les han contado conversaciones enteras de gente que está poniendo platos en una mesa y está escuchando la conversación y se la cuenta García o de la Morena. Y bueno, y es más, es que García, había noches que empezaba el programa, yo era un pipiolo del periodismo, me acuerdo, bueno, era un estudiante de bachillerato, pero decía, buenas noches, señores, comida de Pablo Porta, el restaurante tal, de primero han pedido, de segundo tal, y tantos whiskies, y dos puros. O sea, es que tenía la factura de la cena, claro, decir, bueno... Pues, ¿y quién se la ha pasado? Pues el restaurante, es evidente que se la ha pasado el restaurante, ¿no? O un camarero, está claro, ¿no? En fin, muy típico del periodismo deportivo. Trasladar luego eso a otro tipo de periodismo más complicado, pero el deportivo, digamos, que tiene algunos límites que otras formas de hacer periodismo pues no contemplan, por lo menos con ese descaro. Vamos a escuchar un momento de la serie Reyes de la Noche.
Gusta el mundo del periodismo deportivo, pues miel sobre hojuelas, pero no es una serie para los periodistas deportivos, ni mucho menos, ni para la gente, no nos acotemos nada más a la gente que le gusta el fútbol, el deporte, es una serie que habla de muchísimas más cosas, por lo que tiene de auténtico. Yo creo que ya no hay iconos como los que había antes, hay buenos periodistas, excelentes periodistas, pero ese tipo, igual que en la política, no, yo ahora mismo no veo esa esgrima verbal, no veo esa pasión, no veo esa autenticidad.
He dicho un momento de la serie, no, es Javier Gutiérrez, que es uno de los protagonistas, el que haría supuestamente, en la ficción, digamos, de José María García, es actor protagonista Javier Gutiérrez, el que estaba hablando, me imagino que la presentación, ¿no?, de la serie, supongo,
sí.
Elena, ¿no?
Sí. Bueno, sí, claro. Estaba hablando de su personaje, de Paco el Cóndor, el que podemos decir que más se parecería a García, ¿no? La verdad es que Javier Gutiérrez brilla, pero es que siempre lo hace muy bien, es muy buen actor. Pero Miki Sparvé, que no es tan fácil, ¿no?, crear un personaje que esté un poco a la altura y que no se lo coma el personaje de Paco el Cóndor, también está muy bien, ¿eh? Como J. Montes, ahí intentando, bueno, arañar su parte, ¿no?, de...
Muy bien,
de
pues,
pastel.
Recomendación, Reyes de la Noche, en Movistar. Tú ya has visto la serie entera, ¿no,
Elena? Sí, sí, sí. La verdad que es muy divertida, porque es verdad que es crítica, pero luego está hecha desde el cariño. O sea, no se ve ahí una pasión irrefrenable que tenían los periodistas de la época. O sea, no es una crítica, es mordiente, pero no es hiriente.
Bueno, pues la veremos y la comentaremos. Sí. Después de la publicidad, Carlos Maribona se invita a pisar la alfombra roja y mullida del nuevo y remozado Hotel Ritz.
Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Bueno, pues vamos a terminar las cinco letras, Carlos, con un pequeño paseo en el remozado Hotel Rich, ¿no? Así pues que sí, adelante, ábrenos la puerta.
No sé si habéis estado, pero...
No todavía.
Pero la verdad es que vale la pena. Vale la pena porque ya sabéis que este hotel, que se inauguró en 1910, en febrero del año de 2018 cerró sus puertas para someterse a una remodelación que ha durado 3 años, porque reabrió el pasado 15 de abril.
Está en manos de una cadena suiza, creo recordar, ¿no?
Sí, es una de las grandes cadenas de lujo en el mundo, que es Mandarín Oriental, que es uno de los emblemas de la hotelería de lujo o de los alojamientos de lujo en el mundo. Entonces se hicieron con el hotel y durante 3 años prácticamente lo tiraron abajo, aunque sean... conservado obviamente todas las partes que eran un poco patrimonio, pero la remodelación ha quedado fantástica, ¿no? Por ejemplo, han recuperado en la zona del bar, que hay nada más pasar la recepción, han recuperado una cúpula de cristal igual que la que tenía el hotel en 1910 y que con el paso de los años acabó desapareciendo, y es espectacular, ¿no?, la luminosidad que tiene ese espacio. Entonces, de la parte gastronómica se ha hecho cargo Quique da Costa, que es un cocinero que tiene un restaurante en Denia que lleva su nombre, que tiene 3 estrellas Michelin, conozco, es uno de los grandes cocineros, de los más conocidos en España, y se ha hecho cargo de toda la asesoría gastronómica, porque ahora hay como 5 espacios diferentes vinculados con la gastronomía, que es lo curioso, ¿no? Hay uno, por ejemplo, una zona pequeña que se llama el Pan Court, que es simplemente, ahí recuperan platos clásicos de los grandes hoteles durante el siglo XIX y principios del XX, ¿no? Desde un solomillo Wellington hasta unas ostras, o sea, esos platos que están identificados con los grandes hoteles y con el lujo. Hay un champán bar donde te puedes picar algunas cosas y tomarte un champán, hay una coctelería muy buena. Y luego hay 2 grandes espacios que son los que van a funcionar mejor, ¿no? Por un lado han recuperado el Jardín del Ritz, lo han llenado de mesas, es ahora uno de los espacios más cotizados en Madrid, todo el mundo quiere comer allí.
La terraza, ¿no?
Lo que era la terraza, pero sí. Antes solo había mesas en la terraza.
Sí.
El jardín estaba como vacío, ¿no? Por así decirlo.
Sí, lo recuerdo.
Bueno, pues todas esas mesas, todas las mesas están ahora repartidas por el jardín. Han montado allí una cocina desde la que se atiende directamente a esas mesas y una barra de bar, con lo cual... Y sobre todo ahí se van a comer, se están comiendo ya muy buenos arroces, porque Quique da Costa es un especialista en arroces, aunque tenga 3 estrellas Michelin, y una carta como muy sencilla, ¿no? Entonces, eso está funcionando muy bien, y en días buenos es un auténtico, es un sitio, ese jardín es una maravilla, el Hotel del Ritz. Y luego hay un restaurante más moderno, más vanguardia, que es con el que Quique da Costa viene a por 3 estrellas a Madrid, probablemente las consiga en un par de años, que se llama Dehesa, y que ahí, bueno, pues son menús degustación sobre sobre una base de una cocina un poco más moderna, aunque alterna con algunas cosas un poquito más tradicionales. Muy bien atendido, han hecho, fíjate, han recuperado toda la platería del hotel que estaba, no la usaban. En la última época del Ritz, antes del cierre en el 18, aquello era una ruina, o sea, estaba abandonadísimo. Tenían platería maravillosa, los cubiertos, candelabros, etcétera. Lo han limpiado todo, lo han recuperado todo, y la verdad es que el espacio ha quedado fantástico.
Qué bien.
Súper interesante, pues... y se come muy bien además, porque yo he comido en el Dehesa ya y en el Jardín, y ya te puedo decir que se come muy bien, porque Quique ha hecho un gran esfuerzo, ha traído cocineros de mucho peso, como Juan Antonio Medina para la cocina, una sumiller estupenda como Silvia García, quiero decir, ha formado un equipo de lujo y va a ser la gran referencia de los hoteles de Madrid, va a ser la gran referencia.
Y además es un lugar emblemático para la capital de España, el Ritz, claro, junto con todos los grandes claro, hoteles, pero el Ritz de forma muy, muy especial. Después de mucho tiempo, pues ha llegado el Ritz, y remozado, renovado, y además, en fin, pisando fuerte, como siempre pisó hotel. Esa es la verdad. Nos tenemos que marchar, querida Elena Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente y querido Carlos Maribona. Que tengáis el mejor fin de semana y nos volveremos a hablar el próximo viernes. Adiós, amigos.
Igualmente, buenas
adiós,
noches.
Adiós,
hasta luego. Y a todos ustedes, como siempre, nuestro agradecimiento eterno por escucharnos, por seguirnos y por darnos su confianza. Les hablo Félix Madero. Adiós. Buen fin de semana. It's not very rockin'.